todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Un Poco y Un Poco de Todo, el podcast de los grises, el podcast de la discusión polémica, el podcast con mi gran invitado honorífico Yuri Yáñez, mi gran amigo desde la infancia, donde creo que con él tenemos las pocas ocasiones, pero de gran calidad, de meternos así diálogos profundos. Entonces nada, estamos reunidos un mes más, otro episodio más. Vamos a hablar de un tema que en definitiva no fue fácil elegir y tampoco creo yo ha sido fácil como empaparnos, porque es un tema que es bien delicado, es bien polémico, y antes de hablar de eso, o sea, debería marcar como algunas pautas, ¿no? Porque evidentemente se nos va a malinterpretar, se nos va a malentender, porque vamos a hablar de un tema que está relacionado con el fenómeno de la pobreza. Y no quiero que esto se entienda como que estamos hablando desde nuestro privilegio, ¿no? Estamos hablando desde nuestro privilegio social, ¿no? Entonces, y que se banalice por esa razón, ¿no? Que suene como que es muy ligero para nosotros. Y en general no es ligero porque, o sea, evidentemente sabemos de la dimensión que tiene esto. No porque lo hayamos vivido necesariamente, pero también porque no somos tan privilegiados del todo. O sea, creo que millonarios somos.
Creo que la gente debería. O sea, creo que. A ver, primero que nada, para que no haya nada, la pobreza no es un fenómeno.
Bueno,
es una condición.
De acuerdo.
Pero sí, a ver qué. O sea, si es que.
Creo que la gente es más el tema que vamos a tratar.
Claro, fenómeno, o sea, es lo que viene a tallar de eso, ¿no? Pero creo que, a ver, si, mira, no sé si estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, o sea, con lo que dijiste en el sentido de que si sea necesario, ¿sabes? Porque creo que no necesitamos justificar nuestras opiniones.
No, en lo absoluto, pero creo que como todo contenido, siempre hay estúpidos y estúpidas que hablan de que, bueno, estos huevones están hablando de la pobreza desde...
Es un poco fregado eso, ¿no?
Claro, desde una condición donde no son pobres, ¿no? Y justo creo que también eso es un tema que ya me meto con todo un poco saltando a la piscina para decir que no necesariamente tienes que ser... ¿no?
Algo para opinar sobre eso, ¿no? Claro. O sea, a ver, ¿cuánta gente opina de fútbol, tío?
Y no es futbolista.
O no es DT o lo que sea.
El hecho de que no sea futbolista no significa que no pueda tener una opinión muy sólida, muy buena, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esto de que, claro, como tú no lo has hecho, tú no sabes lo que es, ¿no? Uh-huh. Pero eso no necesariamente aplica porque...
Claro,
es una falacia. En el análisis uno puede tener un mejor análisis que un ejecutor, ¿no? También. De la actividad.
O si no, también... O sea, y claro, eso no te dice necesariamente también que una persona que no lo hace, o bueno, que lo hace, no está más preparada que una persona que no lo hace. Eso creo que es... Eso sí se demuestra, ¿no? O sea, una persona que lo vive y que te habla de primera mano sobre alguna situación que ha vivido, pues lógicamente va a tener mayor experiencia, eso sí, ¿no? Pero creo que no puedes no se pueden invalidar opiniones en base a esa falacia de no, como tú no eres tal cosa, tú no puedes hablar de eso. Yo creo que está bien lo que has hecho de dar ese contexto, pero es... Me pone a pensar un poco
podría resultar innecesario, pero es que es necesario
en
esta época.
Un poco pensando en ese podcast que hablamos la anterior vez de lo políticamente correcto, tío. Como que tienes que hablar... No sé, tío, es como que... Creo que es esa introducción ahora, hace 10 años, o no sé si 10, tío, 5 o 6, sería por las huevas, man, sería por las
huevas.
Sí,
claro.
Y ahora tengo que... No sé, tío, es increíble.
Sí. Pero bueno, vivimos en un mundo donde creo que más vale estar prevenido que lamentar, ¿no?
Un poquito mood indeci, ¿no? Mood defensa civil, eso.
Sí, modo, creo,
modo survival.
Modo defensivo, ¿no? Sí, modo de Last of Us. Que por cierto está de puta madre la serie. Sorry que cambie el tema. Está de puta madre la serie. ¿Ya la viste?
No la he visto hasta ahora, tío. No la he visto.
Mejor, porque cuando la veas, la veas de completo.
La semana le he tenido fregado, ya te conté qué ha pasado y todo eso. Así que no tuve cabeza, tío. No tuve cabeza para sentarme a ver. Creo que de hecho me está pasando, y es algo triste de decirlo, que últimamente... Antes me podía sentar a ver una serie y estar 3 horas frente a la tele llegando de la chamba. Pero ahora, no sé, tío, no puedo.
No, es que es difícil.
Me veo un capítulo a la semana o algo así. Y eso, por ejemplo, hoy día se estrena Shingeki no Kyojin. Empezamos con la última temporada.
Ah, para el podcast del anime.
O sea, más allá del podcast, tío, es que el anime está muy bueno. Es un anime que, tío, que me he comido.
Es que creo que entero, también, por lo que mencionas ahorita, estás consumiendo muchos contenidos, ¿no? O sea, yo creo que...
Claro, estoy si un poco diversificado.
Sí, sí, si estás muy diversificado, tendrías que tener mucho tiempo para poder abarcar con todo también.
Sí, sí, y que también lo quiero ver hoy día, y mi jato va a llegar en la noche y me lo voy a ver entero, tío, un capítulo, porque es increíble, tío, tienes que ver esa vaina.
Bueno,
ya.
Sí, sí, o sea, bueno, aprovechando ese tema, creo que... desde hace un año, dos años, que yo ya no me meto contenidos maratónicos en Netflix o en series. Creo que hay un chip en mí que ha cambiado y que es como, aprovecha más tu tiempo. Si realmente lo vale, chécalo, pero como que divídelo o raciona un poco ese tiempo que tienes para ti, ¿no?
Sí, porque... me pasa un poco igual también, pero también tendré que decir que no sé por qué... me da hasta un poco de como que de pereza tirarme una hora en el sillón, no sé por qué será, tío.
Sí, sí, sí. Bueno, debe ser por ese tema, ¿no? Creo que a nivel conciencia uno se siente mal, ¿no? De hacer esas cosas.
Puede ser.
Antes de entrar al tema, otro tema muy particular que quería tratar esta semana.
No vamos a llegar al tema nunca,
es que te enteraste de esa noticia que hubo de la momia.
¿De la momia?
Capturaron pues a unos, o sea, hicieron una batida a unos chicos en Puno que estaban libando, ¿no? Y había una moto que tenía la cajita de Rappi, me parece, no me acuerdo qué era.
Sí.
Y entonces se acercan los policías y como pues Puno está convulsionado, ¿no? Entonces hay como requisas, ¿no? Por ahí.
Claro, claro.
Entonces se acercaron, estaban bebiendo alcohol y cuando les revisaron las cosas se encontraron que dentro de la cajita de Rappi había una momia.
Huaqueros, o sea, rollo huaqueros.
No, no eran huaqueros. Lo gracioso de esto es que eran chibolos. Y el chibolo decía que la momia estaba en su familia por casi 30 años. Que para él era. Para él era su novia. Era, para él le llamaba Juanita. Era su novia espiritual. Y que la sacó a tomar con sus amigos porque era su acompañante espiritual y siempre estaba ahí, ¿no?
¿Pero qué? O sea, ¿esa momia era un familiar suyo así o era algo que
no,
había estado
con
la
familia?
No, era
una momia de hace 800 años que seguramente en algún momento huaquearon, encontraron,
y se quedaron
con la momia, ¿no? Entonces, esto levantó pues la voz de las autoridades, evidentemente.
O sea, la gente en
requisaron
Puno,
la momia.
O sea, la gente en Puno pedía un Rappi o un pedido ya, su pedido de la brasa y no sabían que al lado de un pollo y una momia.
Bendiciendo la momia.
Uy, qué feo, ¿no?
No te imaginas la cantidad de cosas que deben deben enviarse en las cajas de Rappi, ¿no? O sea, hasta incluso he escuchado que hay droga, ¿no? Que se envía por Rappi, ¿no? Que es algo que no pueden digamos como vigilar. La cuestión es que lo más gracioso de esta noticia es que, bueno, requisan la momia, dicen, no, pues esto es un patrimonio cultural, tiene que tener el Ministerio de Cultura, en fin, hay que llevarlo a un museo, primero hay que hacerle pruebas, y cuando lo chequean, resulta que no era una momia mujer, era una momia hombre. Y lo más gracioso
era
Juanito. Era Juanito, pues, y lo más gracioso de todo esto es que esa novia, ese noviazgo, momífico o
sea, es la primera persona que tiene una relación amorosa con una momia y eres una relación homosexual
encima. Es una relación homosexual con una momia, tal cual. Bueno, vamos al tema que nos compete. Ya hicimos el preámbulo, ya calentamos motores. Y entonces, como para que se enganchen los que nos están escuchando, que seguramente siempre dicen, estos pajeros se van a meter a algo denso. Bueno, hoy día vamos a hablar de la romantización de la pobreza. Claro y directo, porque cuando pensamos en ese tema, que fue difícil llegar, ¿no?, al tema, pero que cuando lo propusimos nos encantó la idea, es porque creo que es un fenómeno que está, como todos los fenómenos que hablamos, está en tendencia, está en boga, mucha gente romantiza hoy en día la pobreza, y creo que en un contexto social como el nuestro, como en Perú, donde hay muchas diferencias sociales, donde hay muchas diferencias socioeconómicas, la romantización de la pobreza está pues a flor de piel, ¿no?
Sí.
Entonces, por ahí quisiera empezar con tus comentarios, con tus opiniones.
Mira,
¿qué piensas de esto, no?
Yo lo primero que como que dije, porque cuando busqué en Google romantización, fue complicado, tío, porque puse romantización.
No había tanta información.
No había mucha, sí, no había mucha información académica. Pero tú sabes que en Google aparece, ¿no? Haces una búsqueda y te aparece similares o quiere predecir lo que vas a buscar.
Claro.
Y Google decía romantización de la violencia, romantización del acoso sexual o cosas así. Y claro, entonces, primero lo que hice fue buscar qué es como que romantizar, ¿sabes? O sea, ¿por qué le dicen romantizar? Entonces, era algo así como...
O sea, tú sí te vas a la génesis cuando buscas. O sea, deconstruyes todo.
¿Sí? Un poquito así, un poquito así. Entonces, claro, lo que sucedía era como que idealizar, ¿no? O sea, la RAE decía como sinónimo como idealizar, o también darles unos toques positivos a algo, ¿no? Porque había también, eso aparte de esas cosas que te dije de la violencia de género, ta, 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 había otra como romantizar tu vida. Entonces también, digamos, eso puede ser un poco también algo positivo, ¿no es cierto? Entonces, claro, el hecho de romantizar como fenómeno, digamos, que ahora sí creo que sería un fenómeno, es algo que no es ni negativo ni positivo dependiendo del contexto, ¿no? Entonces, daba un poco eso de darle un toque positivo a lo que pueda hacer, a lo que tú quisieras romantizarle, ¿no? Entonces bajo ese contexto, como que dije, ya, bacán, seguí investigando y llegué a un artículo de un periódico de España que se llama El País, que era como que hablaba sobre la por qué romantizamos la pobreza, ¿no? O sea, no era tanto por qué romantizamos, o cuál sería como que el origen, ¿no? Y hablaba de un cuento de Dickens, que no lo he leído, es un cuento de Navidad.
Pero Charles Dickens es el que hizo Moby Dick, ¿verdad?
Charles Dickens, creo que sí. No sé, seguro. Bueno, tío. Bueno, pero tenía un cuento que se llama Un Cuento de Navidad, si no me equivoco. Pero el tema era que era esta creencia que dice, ¿no? El rico pues tiene todas las posesiones, ta, ta, ta. Pero en Navidad el rico está triste porque no tiene nadie, ¿no? En cambio, claro, el pobre tiene su familia, está cerca y, bueno, a ver, no tiene un pavo para comer en Navidad, pero está con toda su familia, está unido y está feliz, ¿no? Entonces,
hay ese perfilamiento del rico como un tipo malo y solitario, y claro, el pobre como un tipo muy rico en compañía, ¿no?
Claro, o sea, y iba un poco más allá porque también comparaba la idea de, o sea, porque claro, la pobreza viene acompañada, yo creo, de un perfilamiento de lo que llamaríamos éxito, y hacía una comparación entre Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, en Occidente tenemos a la persona exitosa, pues pensamos en un multimillonario, ¿no? Un tipo que tiene un montón de billete, pero en Oriente, perdón, en Occidente, no, claro, en los países orientales, claro, en Oriente, el concepto de una persona exitosa viene acompañada de espiritualidad. Por ejemplo, estos monjes del Tíbet,
claro, no sé, los tibetanos, Asia, que no tienen ni un chucho en el bolsillo,
se les considera súper exitosos.
Claro.
Se les considera súper exitosos.
Han logrado trascender.
Y no hay una posición económica, o sea, no hay posesiones económicas. Ellos básicamente creo que no tienen nada más que su ropa, creo, y ya.
Sí.
Entonces, eso me pareció súper interesante y difiere bastante de lo que en Occidente llamamos...
Occidental. El éxito.
El pobre o el éxito, porque claro, o sea, si tú eres una persona que no tiene para comer, si tú lo ves en la calle, tú vas a decir, claro, es una persona pobre, claro, pero es una persona que no ha leído bien la vida, no es exitoso. Entonces, va acompañado de eso, ¿no? En cambio, en Oriente no es tanto así, pero nosotros hemos tergiversado la figura de que, y acompañado de creencias religiosas también, porque pone ahí el tema de cristianos, del cristianismo, tergiversa un poco las palabras para decir, claro, entonces eso quiere decir que si yo no tengo nada, estoy más cerca a ser pobre, ¿no? Entonces ahí empieza este mal fenómeno llamado, bueno, no mal llamado, este fenómeno un poco con...
De romantizar
la pobreza, ¿no? Entonces, por ahí va.
Pero eso es, creo que, una romantización bien, bien clásica de la pobreza, porque creo que con el tiempo ha ido mudando un poco esa romantización, ¿no? De creo que acercarse más a una idea de que... a una idealización de la pobreza, ¿no? Como si fuese glamoroso ser pobre, como si fuese... como aceptable, ¿no? Porque, digamos, el pobre, pues, ha nacido en condiciones... que no le han permitido, ¿no?, salir digamos, conseguir riquezas, propiedades, conseguir una estabilidad y vemos esa vida de sufrimiento, ¿no? O esa idea que tenemos de esa vida de sufrimiento como un vía crucis que para muchos es hasta turístico, ¿no? Hasta romántico, ¿no? Que pucha, este sufrimiento.
Que hasta cierto punto a veces los ensalza, ¿no? O sea, a veces.
Claro, también los ensalza como mártires, ¿no? De una sociedad donde creo que el estándar es apuntar a un lado, que es la posesión y la riqueza, sí. Y donde ellos es una vida un poco más al llano, ¿no? Más desprendida, ¿no? Una vida con mucho sufrimiento. Y hay algo que pasa con el sufrimiento en la sociedad, es que se admira el sufrimiento, no sé por qué razón.
Hay una palabra que te va a sonar. O sea, a mí me acuerdo que cuando estaba estudiando un poco de ese estudio de palabras, y era como que el sufrimiento, pero acá le decimos el sacrificio, tío. Y sacrificio viene de sacro, de santo, y oficio.
Y al final todo nos termina llevando como una idea.
Como es como el santo oficio. Claro. O sea, la gente se sacrifica. O sea, pucha, acá en Perú, ¿cuántas veces usamos la palabra me sacrifico por algo? ¿Entiendes? ¿Por qué? O sea, y sacrificar viene de algo, de una tarea que de una u otra forma santifica, sacro oficio. Entonces, claro, conlleva ese sufrimiento, esa subyugación y tal, eso, ¿no? Me acuerdo mucho de mi abuela. Que en paz descanse, mi abuela iba a misa muchas veces y había como que se me quedó ahí grabado, a veces decía, no, que el pobre, y eso para que la gente también tenga, yo vengo de una familia humilde, y decía, hay pasajes bíblicos, ¿no? Y el padre de la organización de tío ahí, de la iglesia de tío, lo decía.
Del tercer paradero.
El tercer paradero de tío de Cusco lo decía, no, que es más fácil que al reino de los cielos entre. Es más fácil que un camello entre por la oreja de la aguja,
sí,
que un rico el reino de los cielos, ¿no? Entonces, da un poco ese tema de
ahora que lo dices, como que muy influido esta romantización digamos, de la condición pobre por el tema religioso, ¿no?
Sí.
Por el tema católico, básicamente, ¿no?
Sí, sí, sí.
O católico cristiano. Creo que mucho de la Biblia habla del pobre como una persona que se ha ganado el reino de los cielos.
Por el mero hecho de ser
por el
pobre.
Mero hecho de haber tenido falta, ¿no? Carencia en el plano terrenal.
Sí.
Mientras que el rico, pues, todavía se lo tiene que ganar y demostrar, ¿no? Porque su riqueza, digamos, hasta puede tener una connotación negativa, ¿no?
Sí.
Relacionada a la avaricia, relacionada como que al poder, ¿no?
Claro.
Que no necesariamente son sinónimos, ¿no? Tal cual de esos puntos, porque nadie que es necesariamente rico es avaro.
Claro.
Nadie que es necesariamente rico es
maligno,
¿no?
Y estratega y como un master of puppets, ¿no? Como un tipo que está ahí manejando todo tras bambalinas, ¿no?
Claro, exactamente.
Que es como que se da la idea. Que sí, seguramente que sí, tío.
Que
muchas cosas, claro, en el Perú seguramente se han dado por intereses políticos y se seguirán dando y se siguen dando hasta el día de hoy, seguramente.
Claro, lo que pasa es cuando quieres como nuevamente encasillar esos términos, ¿no?
Y esa es
la vaina.
Y acaba algo que, a ver si alguien nos escucha y también cae en la idea y eso, qué bueno que lo traes. Porque, claro, o sea, hay un componente cristiano católico muy fuerte, ¿no? Y ese es como que, como que hace que el pobre, pues, sea merecedero de todo, ¿no? Y quería puntuar dos cosas. Quería decirla después, pero mejor lo digo para no olvidarlo. La primera era, en ese artículo que les dije, que dije del País, también como que habla acerca de que para el cristianismo, o sea, una de los componentes del cristianismo es la compasión, ¿no?
Uh-huh.
Como que una benevolencia y todo eso hacia la otra persona.
Uh-huh.
Entonces, el cristianismo requiere un componente de que, bueno, requiere que haya personas necesitadas para que yo, que tengo una posición pues un poco más acomodada, pues les dé,
les puede ayudar.
Para que yo me gane el cielo, ¿no?
Claro.
Para que yo les ayude. Entonces, tiene que haber un componente de necesidad. Entonces, esas enseñanzas son complicadas. O sea, es como que alimenta un poquito eso, ¿no? De
pero
que sea una brecha diferencial.
Pero que fácilmente se traslada, no solamente. O sea, la iglesia es una entidad con dinero, ¿no?
Correcto.
Con poder. ayudar a los pobres le beneficia no solo en imagen, sino también como a generar esta idea de ganarse, digamos, más claro. adeptos, de ganarse como que legitimidad.
Sí, ya. Sí.
Pero eso también pasa a nivel de la romantización en la sociedad común y corriente, ¿no? En la sociedad actual, que es muchos pobres siendo ayudados por personas con más dinero,
sí.
ellas mismas, para hacerse una idea falsa de altruismo, ¿no? Uh-huh. Para hacerse una idea de, oye, yo soy generoso, ¿no? O sea, mi fin en la tierra está justificado, ¿no? Y mis posesiones están justificadas por esta labor que estoy haciendo. Entonces, claro. romantizar la pobreza es como asignarle como un estigma, ¿no? Decirle, pobrecitos ellos, yo... no es fácil, los vamos a ayudar,
claro,
¿no? Entonces,
que viene con mucha carga política también.
Claro, y esto alimenta pues este círculo vicioso, ¿no? De, sí. de considerar o de concebir la pobreza como un estado romántico, ¿no? De una condición romántica.
Y claro, o sea, esto, o sea, si lo vamos a llevar un poco más allá, o sea, aterrizándolo el tema político y tal, o bueno, más, digamos, menos, ahorita estamos en un tema, digamos, más gaseoso, filosófico, digamos, entre comillas. Pero, claro, o sea, no voy a decir que la religión es la culpable de la romantización, ¿no? O sea, creo que tenemos que entender...
Creo que fue un primer inicio...
Tenemos que entender...
La que sentó las bases de esa romantización.
Por dónde viene y dónde va, ¿no es cierto? Pero en el momento que la iglesia y Jesús y la Biblia y lo que sea también decía, ¿no? O sea, al pobre, bueno, al pescador, no sé, hay que ayudarle hay que enseñarle a pescar, no hay que darle el pescado, ¿no? Eso es bastante interesante. Creo que a Dios rogando y con el mazo dando es algo que se debería repetir mucho más que otras
claro,
cosas.
Claro.
Entonces,
que
pero claro, bien...
Que también es un término que se ha malinterpretado, ¿no?
Ah, bueno,
pues
eso
porque
sí, no sé,
creo que eso se ha llevado a un discurso hoy en día, ¿no? O sea, se ha tergiversado un discurso que hoy en día... Que tampoco es que comulguemos con ese discurso, que es el pobre es pobre porque quiere.
Ah, claro,
¿no?
claro.
O sea, rechazamos absolutamente de plano esa afirmación, porque el pobre no es pobre porque quiere. Sabemos que hay condiciones determinadas que hacen que una persona nazca en un entorno, ¿no?, de pobreza, y que sea muy difícil para esa persona salir, como también a veces es posible que salga,
claro,
¿no? Pero entonces esto de hay que darle al pobre o al pescador
conocimiento, básicamente.
El conocimiento, ¿no?, para pescar y no el pescado ya, eso también se ha malinterpretado con el tiempo, ¿no?
Es que claro, que agarras el argumento que toca para defender tu punto.
Para defender tu posición, tal cual.
Básicamente es eso. Entonces, a lo que iba es que viene el político de turno y te dice, oye, ya, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y me acuerdo mucho de Alan García, tío, que decía, no, que hoy día vamos a hablar con los taxistas y hoy día vamos a hablar de las señoras que se levantan temprano a hacer el desayuno.
¿En su primer gobierno?
No, me acuerdo para las elecciones del 2006. Cuando estuvo junto a la China, no me acuerdo. 2006.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ahí, o sea, yo siento, a ver, en el Perú los que pagan más impuestos son clase media y digamos hasta C, o sea, creo que en distritos populosos poco se paga, en las provincias también pagan sus impuestos, entonces, pero el discurso político siempre apunta a dar el dinero a los pobres.
Claro, es el populismo.
Claro, que es el populismo. Obviamente que es para ganar votos, y eso, pero claro, siempre estamos llegando a este punto de que si bien las personas pobres necesitan ayuda para salir de esa pobreza, que sí la necesitan, siempre hay un componente de que ellos son felices siendo pobres, ¿entendés? O sea, hay esa idea...
Claro,
macabra.
Solo necesitan añadidos de ayuda, ajá, pero no necesitan un cambio estructural. Y ahí creo que uno de los puntos eje de este episodio, ¿ya?
O sea,
porque romantizar la pobreza es peligroso, porque justamente en esto que mencionas del populismo y todo lo demás, uh-huh, porque cuando ves así, ¿no?, a las personas con condición pobre, lo que haces es trivializar su condición, ¿no? Cuando realmente la pobreza es una situación de muy dura, es muy difícil.
Es complicado.
O sea, más allá de que eso sea romantizable o no, o sea, la realidad es que la pobreza es durísima, y sobre todo la pobreza extrema, ¿no? Cuando romantizas esa condición y como que apuntas a un discurso donde hay que apoyarles, pero no generas un trabajo de estructura, de base, que es básicamente la competencia del Estado, ¿no?
Correcto.
Si trivializas el tema, haces que seguir siendo pobre sea interesante y bonito, ¿no? Mm. Y obviamente esto responde pues a fines políticos, ¿no? De mantener siempre sí. a un electorado y todo lo demás. Entonces creo que, o sea, no trabajar realmente en cambios y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a ir de plano a cambiar las cosas y simplemente ir a apoyarles, a sumarles, ¿no? Pequeñas cositas.
Es que el gobierno actúa
no genera cambio.
Actúa como una persona que hace una chocolatada por Navidad, ¿no?
Claro.
O sea, vas al pobre, ¿qué cosa quieres? Un kilo de arroz. Entonces le damos un kilo de arroz. ¿No? O sea, en las chocolatadas de Navidad, ¿cuánta gente sale, hace una chocolatada y para la gente pobre y les da un juguete a los niños por Navidad?
Que no quiere decir que no debamos hacer eso,
claro,
también. O sea,
pero el gobierno en sí, como tú lo dices, o sea, no es que tú digas, ya te voy a dar un kilo de arroz, un kilo de azúcar al mes, sino como que ya sabes cosas, realmente te voy a poner un colegio bien, que sea gratis, claro, y vamos a pagar bien al profesor para que venga y enseñe tranquilo.
Tal, ¿no?, cual, o vamos a, no sé, a capacitarlos en estas tareas o en estas funciones, y vamos a poner una planta en esta
tal
zona,
cual,
y todos van a poder trabajar en esta planta y van a poder ya ganar un salario, ¿no?
O sea,
una recompensa.
Es como,
o sea,
que
ir empezando a desarrollar la sociedad como debe ser desarrollada,
es que,
¿no?
Es que es como ver un mendigo, ¿no? O sea, yo tengo esta figura de que como que el gobierno va, ve al mendigo y le da dinerito, ¿no? De cuando en cuando para sentirse bien, para ganar el voto en todo caso, ¿no?
Claro.
Le da el dinero para sentirse bien, para ganarse, para llamar al medio y decir, oye, estoy haciendo cosas, oye, estoy chambeando con ellos.
Sí.
Sí, ven, trae las cámaras, bla, bla, bla. Pero eso, al final de cuentas, mantiene a la gente pobre.
Claro.
No hace que la gente, o sea, con un kilo de arroz, bien, va a comer, va a comer. Y con ese kilo de arroz, de repente va a comer y va a poder trabajar, pero si no tiene las oportunidades para trabajar en un ambiente bueno, o si no tiene las herramientas para, no sé,
para
emanciparse,
haberse, ¿no?,
educado.
Claro. Y además para poder ser libre de escoger dónde se desempeña, qué hace, ¿no?
Sí,
que es básicamente, claro, herramientas para emanciparse, ¿no? Para,
claro,
emanciparse de la condición en la que está, ¿no?
Y entonces, eso, tío, o sea, me parece que el romantizar la pobreza es estructuralmente malo cuando se piensa que lo único que se necesita, o lo único que necesita el pobre es, pues, estas dádivas, ¿no? Estas dádivas porque ellos ya son felices,
o sea,
porque,
con lo que tienen,
porque
tienen
saben
espiritualidad,
valorar,
porque,
claro,
saben valorar, porque tienen familia, porque tienen, no sé, porque, claro, y eso es justamente, es una crítica también de uno de estos artículos, me parece, del País, o lo encontré en un blog, que es estos casos de, por ejemplo, fotógrafos, ¿no?, de la BBC, o fotógrafos de estos, digamos, grandes figuras, ¿no?, de la fotografía social en el mundo, que,
yeah,
se van a países como el África, ¿no?,
yeah,
o se van a países como Brasil, o a los nuestros, ¿no?,
sí,
de repente ven, pues, a los niños jugando una pichanguita, ¿no?, y riendo, y saltando,
y
entonces
son
el
felices
discurso
con
de
todo.
Son felices, no tienen nada, pero son felices, pero,
claro,
ríen, ¿no?
Claro.
Oye, pero eso es un momento, tú no sabes si pasan hambre de noche, si no,
claro,
comen, si se van a la cama sin, o sea, estos discursillos, ¿no?,
claro,
de
es que
de encontrar como excusas,
sí,
que es básicamente eso, es encontrar excusas a esa situación de pobreza o encontrarle como el lado positivo, romantizable,
claro,
creo que no es saludable.
Es
¿No?
Que creo que desentendemos el concepto de sencillez, ¿no? O sea, creo que hay gente que no necesita tener grandes cosas para ser feliz, ¿no? O sea, y claro, no vamos a saber ahorita qué es felicidad, o no vamos a deconstruir la felicidad, pero creo que por momentos tú, o sea, yo puedo ser feliz comiendo un pollo a la brasa que me costó 10 lucas, o soy feliz caminando por ahí, o los, como en ese caso, los niños están jugando una pichanguita con una bola de trapo,
uh-huh,
y son felices en ese momento, claro que sí.
En ese momento,
pero
claro.
es que
Porque están siendo ellos, están siendo niños.
Claro, o sea, más allá de eso es que también podemos ser sencillos, o sea, no necesito ir a Cancún,
claro,
todos los fines de semana para ser feliz, ¿me entiendes?
Claro, no necesito una cancha profesional, sintética, con una pelota.
Claro, con una Adidas y
Adidas,
las últimas tabas, ¿no?
Tampoco,
para
¿no?
ser feliz, claro, obviamente. O sea, bueno, si es que tú sientes que sí, o si hay alguien que siente que sí, bueno, ese es otro tema, ¿no?
Claro,
ese
es
es un
otro
tema,
rollo.
Ese es otro tema, ¿no? O sea, creo que estamos confundiendo la sencillez, o sea, la sencillez de encontrar esa valoración en las pequeñas cosas que siempre anda, ¿no?, en las redes sociales. No, valora las pequeñas cosas de la vida, ta, 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 ta. Creo que se confunde esas cosas con con decir que esta persona, como, claro, no tiene grandes cosas, porque no puede darse la posibilidad de comprarse grandes cosas o vivir grandes experiencias, pues es feliz porque tiene más ese sentimiento a la mano. No uh-huh. sé si me dejó entender.
Sí, sí, claro.
Entonces, creo que ahí se malinterpreta eso. Uh-huh. O sea, se malinterpreta y no se tiene en claro como que...
Sí.
No sé, tío. Es que...
Cuando hablamos de esto, de estos temas políticos también, y hablamos de estos temas de los fotógrafos y, en fin, ¿no? Creo que hablamos de también como otro fenómeno trasfondo, que es aprovecharse, ¿no? De la pobreza para generar como beneficios personales, ¿no? La política se aprovecha de la pobreza para tener electores, para que no erradicar el problema de fondo, para seguir siempre con el mismo discurso, para seguir haciendo pequeñas cositas.
Es como que convendría que hubiera pobres siempre.
Tal cual. Y cuando uno escucha esto dice, no, teorías de la conspiración. Pero no parece tan alejado cuando te das cuenta que en realidad tiene tanto sentido y tanta lógica, ¿no? Que en el mundo no les conviene erradicar la pobreza, y en los países y en cada comuna no existe esa intención, o no existe esa alternativa.
Es que porque podemos ser ricos, tío. No, es una falacia súper grandota, tío.
Claro, pero todos podemos tener una calidad estable de vida.
Eso sí.
Tampoco es irse al otro extremo, ¿no? No podemos ser ricos, sí, claro. Pero ¿quién busca ser rico? O sea, no todos, ¿no? Mm. Pero algunos buscan tener como las condiciones necesarias, ¿no? Salir Cierto. De esa situación de pobreza, creo que es el ideal en el mundo. Que va a haber siempre, sí, pero pareciera que conviene, ¿no? Eso uh-huh. un poco en el plano político, y en el plano, o sea, en el plano social, en el plano privado, también conviene, ¿no? O sea, a muchos, por ejemplo, hoy en día, muchos influencers, les conviene la existencia de la pobreza, ¿no? Yeah. No, no digo porque lo, o sea, no digo que lo estén pensando, sino que hay mucho contenido que hoy en día se hace uh-huh. en pro de esta situación, ¿no? Yeah. Por ejemplo, Osito de Lima fue uno de esos,
es cierto.
Uno de esos precursores, ¿no? Y hoy en día lo son muchos otros influencers. De hecho, también el Mr. Beast, ¿no? O sea, sé que hacen cosas buenas.
Creo que hizo para operar de ojos a la gente.
Operar de ojos, ¿no?
Sí, para que la gente pueda volver a ver.
Eso me parece bien.
Me parece bien, tío.
Súper bien. Pero, por ejemplo, hay otras cosas como, oye, te encuentras a una persona pobre y de repente, no sé, le regalas un carro, ¿no?
Yeah.
O, por ejemplo, no sé, vas y le compras le compras todos sus productos, ¿no?
Claro, anda, vete a casa, mamita.
Ya, bacán, qué bonito. Es bonito detalle, sí. No lo vamos a negar porque estás dándole un día de felicidad a esa persona.
Correcto.
¿Y qué hay de los otros días? ¿Qué hay del resto, no? O sea, no va siempre a ocurrir lo
bueno,
mismo.
Bueno, tampoco es... O sea, a ver.
Pero entonces hay dos cositas nada más para terminar. Está bien eso, no vamos a juzgar que hagas eso, pero también hay un rédito para ti como creador
Exacto.
de contenido.
Exacto,
eso, ¿no?
Sí, claro.
Entonces... sí, o sea, está bien ayudar y todo, pero romantizar esa situación y, ¿no? Y lo peor es dramatizar los videos, porque tú...
Obviamente que lo vas a dramatizar.
Los que han visto esos videos saben que hay mucho drama de por medio.
Claro, no van a poner una cancioncita que se alegre, ¿no?
Claro.
No van a poner una canción
de... Pero dime si eso no es aprovecharse un poco de la situación.
Sí, sí, tal cual, hermano. O sea, claro, o sea... O sea, el que hace ese contenido, no sé, Osito Lima, el que sea, o el que lo esté haciendo ahorita, pues, o sea, obviamente sabe que ¿cómo decirlo, tío? Es que no sé cuál es exactamente el sentimiento, tío, porque no es tristeza porque no estás perdiendo algo, pero es como una especie de nostalgia, como una especie de...
Es un llanto, quizás ese
sentimiento esperanzador,
de esperanza,
no sé,
claro,
¿no?
Es un llanto de esperanza.
Es
¿no?
algo conmovedor, ¿no? Entonces, claro, obviamente la persona que está haciendo eso sabe que está haciendo ese tipo de contenido y sabe que va a dar vistas. Por ejemplo, el caso más antiguo que te va a decir y te va a decir, claro, es estos programas que vale la pena soñar.
Peor aún, Laura Bozzo.
Ya, ahí está, igual, tal cual. No era, o sea, como que, Laura, bueno, Laura Bozzo era un poco más conflictivo, ¿no? Él empezó como el tema de...
Claro, empezó
era más talk show, pero era, no sé, mi vecino.
Vale la pena
con
soñar,
la
era con Mónica
y Ceballos,
¿no? Ceballos y Yuliño.
Sí, era, y creo que también Gisela hizo una cosa así, creo que sí, no me acuerdo.
Bueno, sí, Gisela también hace eso. Lo mismo también hace Peluchín. No, es Peluchín, Chibolín.
Chibolín. Sí, claro. Entonces, claro, eso, en mayor o menor medida, como que se aprovecha de eso, ¿no? Se aprovecha de la condición del pobre.
Claro, y de la empatía del resto, ¿no? De la ciudadanía, que dice, ah, pobrecito, sí. Entonces, ajá, estás ganando, digamos, rating, estás ganando visitas, estás ganando audiencia.
Claro, te va a patrocinar a alguien, porque, después va a venir una marca, no sé, si yo sé que ahorita Chibolín está regalando carros a la gente necesitada, yo soy dueño de carritos ABC, que... Ajá. Y voy, ¿sabes qué, Chibolín? Te voy a dar tres carritos para que regales. Sí. Y bueno, me metes en estos tres regalos. O sea, es así también. Es así, entonces...
Así se mueve el mundo, ¿no? Hoy en día.
Complicado, tío. Pero a lo que quiere ir el segundo punto, y va con este tema ya un poco entrado al folclore peruano. ¿Te acuerdas de Asumare 1?
Claro.
Ya.
Estamos no en la 4, creo.
Ya estamos en la 4, tío. Ya estamos en la 4.
¿Cómo de viejos estamos?
Pero, a ver, ponte a pensar. Y esto no es mi idea, no es mi descubrimiento. Esto lo vi en un video de Cine Esmero. Estaba analizando a su madre 4. Y...
Muy buenos análisis, por cierto.
Sí. Y claro, decía, a ver, el primer... O sea, siempre en todas las películas, en la primera película, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de la gente... que tiene dinero en la Molina, que son, ah, qué asco, no, sí, o sea, sí, son como que muy
estigmatizados, ¿no?
Son, o sea, se va recontra a los extremo. Estereotipos, ¿no? Claro. Como que dice que siempre la que llega a ser la esposa de Cachín, es como que más aterrizada y todo eso, pero sus amigas, claro, son como que
es la mente más sencilla dentro del entorno, ¿no?
Entonces a lo que quería llegar es como que la redención de esas personas que tienen dinero, ¿no? La redención de las personas con un montón de dinero y todo eso, es que bajen, o sea, que sean de pronto humildes, ¿no? Que digan, ah, sí, vamos a comer anticuchito sitio, con papa, claro, ¿no? Claro. Anticuchito, vamos a comer un rachicito, claro. Así, en no sé,
esa
Guayas.
Es su redención, claro.
Esa es su redención,
ya no
tío.
Vamos a Central con ya Virgilio, no, claro, vamos, o sea, a la tía Veneno.
Claro, esa es su redención, claro, ¿no? Y claro, los pobres que están representados por Cachín y sus amigos y todo eso, siempre hacen las cosas bien, ¿me entiendes? O
claro.
Sea, no hay palabra maldicha, no hay algo así, solamente son... Siempre están en ese ámbito jocoso y son súper criollazos.
Claro.
Oh, sí, esto que hace, se gastan bromas y todo eso, ¿no? Entonces, no hay un punto en donde puedas ver, o sea, en estas cuatro películas... Bueno, la 3 no la he visto, es infumable la 3. Pues la 4 tampoco la pienso ver, pero...
Tampoco.
En la primera y la segunda, que sí las he visto, como que hablan mucho de eso, ¿no? O sea, no es una... No diría que es una romantización de la pobreza en sí, pero habla o refuerza en sí el hecho de que, claro, la redención de la persona que tiene un montón de dinero no es decir, pucha, ¿sabes qué cosa? En verdad esta persona necesita ayuda, hagamos algo interesante o lo que sea, sino es, vamos a comer un rachicito con anticuchos en Guaylas,
¿verdad? O la redención de las personas, digamos, de ese estatus social no es, por ejemplo, vamos a crear algo, no sé, vamos a hacer algo diferente que no sea necesariamente como que irse al otro extremo, ¿no?
Claro.
O sea, sí, claro, es muy cierto. Ahora que lo dices, no había visto la película en esa lógica.
Claro, son reforzadores, de alguna forma, de esa distancia social, ¿no? Que hace de como que digamos, ah, no, pobrecito, no sé, no puede robar. Creo que hay un roche ahí de que alguien le roba a alguien, no sé qué cosa en la película. Entonces,
claro, sí.
No,
sí.
No, y Cachín dice, no, pues no todos somos rateros, ¿no? Claro. Bueno, en la casa es pobre, ¿no? Nosotros también somos personas, qué sé yo. Entonces, pero ahí existe ese componente en donde la persona rica, pues, no es que no haga un cambio de... no sé, de filosofía, no haga un cambio de pensamiento,
claro,
no sé. Se ponga más crítica, no, es que diga...
Ya está bien.
Ahora voy al salsódromo,
me venciste, voy al salsódromo, claro.
Ajá,
es eso. Yo
es
que
eso.
No pisaba una combi, ahora piso una combi.
Ajá,
¿no?
Y está.
O sea, como si fuese pues algo pues muy loable, ¿no? Cuando en realidad no...
El tío cualquiera no pensó una combi.
No lo es, pues, ¿no? O sea, no sé. Pienso que sí, y si te das cuenta, no es un discurso necesariamente que nace en la película, es un discurso de la sociedad en general.
Exacto.
Porque no sé si te ha pasado alguna vez que haber estado de repente en diferentes grupos de amigos o en diferentes grupos sociales, ¿no? De gente de más plata o gente de menos dinero, y donde tus gustos te definen, ¿no? Como, yeah. Como, por ejemplo, o a los sitios a los que vas te definen, ¿no? Mm. O como, oye, si no vas al chifa este con cucarachas, pucha, eres pituco, ¿no? Porque no quieres comer con nosotros en el chifa.
Claro.
Que digamos es muy humilde, muy sencillo, ¿no?
Claro. Si tú no vas acá, eres pituco. Si no vas acá, eres pobre. Sí, claro, tal cual. Pasa siempre, tío.
Sí, o sea, extremismos como siempre, ¿no? Hay un término que se llama, en eso que mencionas de Asumare, me ha hecho acordar un término que se crea, ¿no? A partir de este aprovechamiento, ¿no? De estos conceptos, que se llama el poor entertainment, que es como, okay, el pobre entretenimiento, algo así.
Ya. Yeah.
Que es justo lo que estábamos conversando, ¿no? Que es la tendencia de hacer programas donde, pues, ayudas a los pobres o generas como estas distancias, diferencias y todo, uh-huh, lo demás. Incluso hay otro término más achorado en inglés que es el poor no graphic, algo así, que es como el pobre no gráfico, algo así, ¿no?
Ah, ya.
Es como todas estas cosas que yo puedo hacer para ensalzar, ¿no? A las personas de condición pobre, ¿no? Y generar a partir de eso productos, ¿no? De entretenimiento. Yeah. También es una tendencia de bien.
Es algo así como, no sé si viste, pero me gané que había unas zapatillas Balenciaga.
Que hicieron como
unas Converse.
Pero
estaban hechas mierda.
Claro.
Y costaban como 500 euros.
Y encima tenía un nombre bien achorado que era como algo así como relacionado al nombre de indigente o algo así.
No me acuerdo, tío. Es que sí. Yo, la verdad, la moda, o sea, yo sé que hay gente que le gusta la moda.
Yo
detesto la moda, tío. Es lo peor, tío. Yo pienso que la moda es una de las. O sea, ya. Yo tengo que tener cabeza y tengo que tener, o sea, trato de tener apertura para casa todos los temas, pero
la
moda
es un concepto muy ajeno, ¿sabes? Porque siento que acá en Perú nunca vivimos en la moda.
No sé, tío, puede ser que sí, puede ser que no.
En Europa o en Estados Unidos, donde la moda se vive ahí tan cercanamente.
Sí, bueno, nosotros vivimos ya los reciclados de la moda.
Claro, vivimos en una época, o sea, vivimos donde hay tendencias,
sí,
pero no hay modas, ¿no? Necesariamente que te definan, oye, este se viste horrible o este se viste bien, ¿no?
Pero la moda en estadística, tío, o sea, hablando de temas, es aquella cosa que se repite más.
En una
muestra, en la población, en lo que sea. Pero la moda, hasta donde yo creo entender la moda, es un instrumento de identificación personal, ¿no? Uh-huh. Como que lucir muy bien, como que destacar. Yo entiendo la moda por eso. Yo de repente me estoy equivocando, pero en estadística la moda es lo que más se repite, tío. Si yo quiero crear una autonomía personal, si yo quiero distinguirme a mí mismo.
Ah, bueno, eso es la ambigüedad de la moda, ¿no?
Es un poco raro,
sí,
tío.
Porque buscas la diferenciación, pero al mismo tiempo multiplica y se hace masivo.
Es claro, ¿no? O sea, sí, digamos, es como
todo. Por eso la moda es tan cambiante, pues.
Sí.
Porque la moda, si durara mucho tiempo, ya no sería moda. Pues.
Correcto.
Entonces, como para no darle chance a la gente que viene persiguiendo, cazando modas, ¿no? Pero es verdad, mira, ahí lo que mencionaste, el tema de cómo hasta en la moda se manifiesta esto de la romantización de la pobreza, es porque no me acuerdo el dato particular, pero hace muchos años hubo una exposición, como las hay pues en París, ¿no? En Milán, ¿sabes? Así, y se exhibió un vestido hecho de periódicos, que era básicamente, hasta parece insultante, ¿no? Que está inspirado en los indigentes de las calles que se tapan con periódicos.
Ah, la mierda.
Exactamente, entonces es como, o sea, ese es un extremo clásico de cómo romantizar la pobreza, de esa persona que, pobre de ella, que no puede, no tiene algo para cubrirse, pero te aprovechas y lo pones como si fuese algo bonito, ¿no? Como si fuese algo admirable.
Ahora, de repente, ¿no? El tipo también que hizo eso quiso crear conciencia, ¿sabes? Yo pienso que también...
¿Tú crees que eso te crea conciencia? O sea, yo pienso...
O sea, mi primera reacción ahorita...
Si eso me crearía conciencia, me parece ridículo. Me parece hasta una burla, ¿no?
O sea, mi primera reacción ahorita es como que... O sea, tú lo has escuchado, tío. Yo no sabía de esto. Pero es como que ándate a la mierda. O sea... No seas pendejo.
Tal cual, pero no seas pendejo.
No seas pendejo. O sea, sí. O sea, no sé, tío. O sea, es que a veces... Uno quiere hacer algo y las cosas salen mal, se malentienden y lo que sea, ¿no? De repente Bueno, no, no voy a justificar eso, al tipo eso porque ni lo conozco, pero de repente...
A veces las cosas se salen de contexto.
Sí, pero...
Se salen de interpretación.
Bueno, de repente yo pienso que quizás, no sé quién será, pero quiso crear alguno de conciencia y pues creo que lo implementó mal, ¿no? La pensó un poquito mal, no sé, por ahí pensó que la gente iba a entender.
Tenemos un montón de esos ejemplos en Perú, ¿no?
Sí,
cosas que se quieren implementar y en favor de algo y sale todo
y sale mal,
muy
¿no?
mal, ¿no?
Pero no sé, tío, yo creo que la pobreza, o sea, el peligro real de la romantización de la pobreza es idealizarla,
claro,
¿no? Idealizarla, no atacarla
como
una condición, que es un problema para la sociedad,
y
la pobreza.
Estructural de base.
Sí, y empezar a decir que, claro, el pobre es más feliz.
Claro. Que tiene una mejor vida.
Sí, claro, o sea, porque...
Es más superado, ¿no?
Claro, es tal cual, y claro, y eso impide de que realmente se ataque el problema de fondo, que
no,
es que falta de oportunidades para las personas.
Y se banaliza el tema, ¿no? También. Y hay un último punto que me gustaría tratar, que es... ¿Qué te parece, no? Este asunto que lo abordan en varios artículos, en varias en varias opiniones, que es que la romantización de la pobreza es un escapismo.
¿Escapismo?
Sí, es un escapismo, es como que una manera de evitar ver lo que es la situación de pobreza. O sea, no, escapas y te olvidas de la realidad que es, ¿no?, la pobreza, ¿no? Para más o menos suavizarla en términos, ¿no?, de... O sea, es un método, un mecanismo de defensa, ¿no? Es un escapismo, ¿no? Cuando tú tienes un escapismo, es, por ejemplo, estás deprimido y escapas para olvidar que tu situación es terrible, nefasta, ¿no?
Yeah.
Que es una estrategia. Entonces, en ese sentido, la romantización de la pobreza es un escapismo, ¿no?, a lo que es realmente la pobreza, ¿no? Es como que tirar un poco, suavizarla un poco de plano para olvidarnos lo grave que es, que como sociedad nos hace mal, porque es como crearnos una burbuja, ¿no? O sea, es como irnos a vivir una burbuja donde... No, tranqui, esto no nunca pasó, ¿no?
Ah, ya, te entendí el punto, ya. Un poco así como el alcohol, las drogas, una cosa así.
Tal cual, claro, es como una vía de escape, ¿no? Ese es el escapismo, ¿no? Es una vía de escape como para no entender, o sea, para olvidarnos que esta existe, ¿no?
Mierda, tío. Sí. Es como que cuando dices, no, bueno, estoy sin chamba, me estoy cagado, lo que sea, tengo deudas, bueno, pero al menos tengo salud, algo así.
Tal cual. Por eso, y hay una aproximación filosófica muy interesante a ese punto, ¿no? Porque se parece mucho a lo que hemos hablado, pero es un tanto distinto en el sentido de que es más como una droga de la sociedad, ¿no? Para evitar, o sea, ver la realidad tal cual es, ¿no? Por un lado está la banalización, como que volverla a términos muy simples, y por otro lado está como no querer mirarla y mirarla así como con los ojos,
es como
con
claro,
los dedos entre los ojos, ¿no?
Claro, es como evitar verla, porque si la veo, pues me va a jugar en contra, ¿no? O sea, o me va a poner muy mal o lo que sea.
Exactamente, me va a poner muy mal, como sociedad me va a hacer sentir mal, ¿no?
Claro. Creo que hay países donde esconden a sus pobres, ¿no?
Venezuela, por ejemplo.
Creo que en Qatar mismo, en el Mundial, como que los pobres estaban súper lejos.
Sí,
también.
Claro. Bueno, pero eso pudo haberse debido a un tema de imagen, ¿no?
No, claro, obviamente. Si se está gastando no sé cuánta plata para que la gente invierte en Qatar, obviamente va a poner lo mejorcito nomás, ¿no? No va a poner ahí...
Pero básicamente en las dictaduras es donde ocurre mucho eso, ¿no?
Sí, seguramente.
Sí. Por ejemplo, Venezuela es uno de esos países que oculta, ¿no?, sus pobres. Los oculta de los medios, ¿no? O sea, pero cuando uno va ahí se topa con la realidad, ¿no? Y eso lo han narrado cientos de periodistas.
Bueno, en Cuba también, seguramente.
En Cuba también.
Por ahí
porque también tiene
que...
su lado turístico y su lado...
Por ahí justo me enteré, tío, que había un rapero, no sé el nombre ya, pero me enteré por personas que estaban allá, que en Cuba pues sí controlan todo, ¿no? Entonces, a ver, no creo que ningún cubano o alguien de Cuba venga por mí, pero... Resulta que hubo una noche...
Están los cubanos acá, en Perú.
Resulta que una noche que no había comunicaciones, no había internet, ¿tá? Y esto me lo cuenta alguien que estuvo en Cuba hace muy poco, no sé. Me dice que una noche no había comunicaciones, no había nada. Y pues no sabía por qué. No había internet, wifi, nada. Y resulta que el gobierno había cortado esa noche todas las comunicaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente... había un rapero, que tampoco sé porque no me dijeron, y por eso voy a hablar con muchas suposiciones ahora, para evitar problemas también, que supuestamente había un rapero que supuestamente está dando dinero a gente en Cuba, o sea, que la gente en Cuba, pues,
Claro,
dinero no tiene mucho,
no tiene.
y estaba regalando dinero. Entonces, claro, esto al gobierno cubano no le
No le
gusta.
interesa, no le
Y
gusta para
para que
nada.
no empiecen a decir, ah, no sé, pues me invento, el rapero Ivo en sí está acá dando dinero, por Instagram o lo que sea, pues cortó todas las comunicaciones por esa noche, ¿no? Entonces, como que, claro, ahí vamos a un tema, ¿no? Claro, de que escondo mi pobreza, ¿no? La pongo ahí abajo del tapete y pues, no se nota y,
Sí.
total, soy una dictadura y
Pero en estos
acá todo
tiempos es
bien.
tan difícil ocultarla que
Sí, también.
el tema es, o sea, ¿dónde encuentras nada más esa información, ¿no? Hace poco hubo una congresista de Perú que dijo que lo mejor que había hecho Cuba que era su revolución y que Cuba exportaba médicos y que no sé qué, y
Eso
todos
viene
que...
desde mi abuela, creo,
Sí,
viene esa,
tal
ese
cual, esa
discurso
idea,
viene
¿no?
desde mi
Ese
abuela,
discurso.
tío.
Y que en Cuba son felices y no sé qué, mientras que en Estados Unidos es un país donde consumen, donde están obesos, porque no se alimentan bien, ¿no? Entonces salió un cubano y le dijo, o sea, yo no tengo ni siquiera, o sea, que responderle a esta tipa. Las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Niños cubanos comiendo gato. Comiendo, es duro y está en video, solo que está todo pixeleado, bloqueado, porque evidentemente son imágenes muy fuertes, ¿no? Los tienen que cazar a los gatos. Tú eres dueño de un gato, te amas los gatos. Entonces
Puta,
no te
tío.
da, o sea, así como
Me
tal,
daría, me
te daría tanta
daría.
pena que los niños vean a los gatos y los apedrean
Para
para
comerse al
luego
gato.
comérselos, ¿no?
Pero mira, me daría pena por el gato, pero también me daría pena por el niño,
Por
tío.
supuesto, por supuesto, sin que eso se
Qué
malinterprete, ¿no?
complicado,
Que tengan que comer, o sea, tengan que buscar eso, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? En muchos países también de... Por ejemplo, en Corea del Norte han desaparecido los perros.
mierda.
Y eso es evidente, ¿no? O sea, ¿por qué motivo, no? Sí. Pero, en fin. Nada.
Triste terminar así,
Triste
¿verdad?
terminar así.
Triste terminar así,
Bueno,
¿verdad?
vayamos a visitar a Juanito.
Vayamos a visitar a Juanito.
Nada, yo creo que ese ha sido... En extenso, no sé cuánto tiempo hemos
Ya,
hecho de
tampoco.
podcast, pero me pierdo. Pero creo que hablar de este tema, si podría resumirlo, es creo importante visibilizarlo nuevamente. No porque sea pues un tema muy sencillo de abordarlo, creo que no es sencillo para
Es que es
nosotros, es
complicado,
muy
tío.
complejo, pero creo que es importante to tocarlo, porque hoy en día, ahí ese es otro punto, ¿no? Hoy en día... La política está lleno de discursos de ese tipo, ¿no? Y nosotros estamos muchas veces haciendo caso, ¿no? A todas esas voces que nos dicen, pobres los, o sea, pobres, los pobres son el pueblo, ¿no? Los discursos están orientados siempre hacia la pobreza y creo que ese es uno de los grandes peligros cuando asumimos que eso es,
Todo lo que
pucha,
debe ser.
todo lo que debe ser,
Y
exactamente.
claro, y es peor cuando hay una voz que dice, el pobre necesita todo, y la otra voz dice, el
Claro,
pobre es pobre porque quiere.
claro.
Entonces ahí está, ahí un gran problema.
Y cuando además esa voz que dice el pobre necesita todo y en contraposición quitémosle a los que tienen,
Claro,
o sea,
también,
ya
peor
entramos en un
todavía, tío.
territorio, ¿no?
Entramos a
Sí.
algo ya donde no hay un punto medio, donde hay un conflicto de cajón.
Claro.
Entonces, no.
Y eso mira que el comunismo ya es... Un pensamiento casi obsoleto a este tiempo, pero todavía siguen habiendo ideas y justamente el comunismo persiste todavía en nuestra sociedad. Y hablo del comunismo y sus manifestaciones, ¿no? También el socialismo, esas ideas como, ¿no? Estas corrientes que están orientadas hacia esta postura ideológica, que todavía se alimentan justamente por la existencia de fenómenos como la romantización de la pobreza, ¿no?
Cierto.
Y se retroalimentan porque justamente son posturas que buscan que el pobre no crezca, que el pobre no se desarrolle, que el pobre siga teniendo ayuda, ¿no? Y que los que tienen no tengan lo que tienen.
Tal cual.
Sí.
Complicado, complicado. Me pondría a hablar de Karl Marx y su plusvalía. No sé si te acuerdas, Juan, de que hablaba de que, ah, no, que la plusvalía de los de las empresas, y eso es lo peor que debe haber en el mundo. Pero bueno, creo que ya. Eso
No,
sería otro podcast,
sería
¿verdad?
otro podcast. No, y además... O sea, ¿qué haríamos en este mundo sin plusvalía, ¿no? O sea, ¿cómo ayudamos a la gente
Si no hay un
si no
extra,
hay un
tío.
si hay un extra, claro?
Pero que claro, incluso del extra, ¿no? De las utilidades de una empresa o de lo que tú sacas mensualmente del salario y te sacan como impuestos, pues, a ver, claro, de ahí va, pues, ¿no? Para las arcas del gobierno y de ahí sacan plata para darle a los presidentes y ministros y lo que sea. Pero también para ahí va
Para
para
llevar
obras
ayudas
sociales.
sociales, exactamente. Entonces no te puedes quejar de eso,
Entonces,
¿no?
claro, o sea, a ver, ¿nos quejaremos de una mala administración, de corrupción? Sí, hay que quejarse
Ay.
de eso. Pero también, si es que no hubiera esa plusvalía, si es que no hubiera ese movimiento económico, tampoco no habría de dónde sacar dinero.
Exactamente, exactamente. Bueno, este ha sido un episodio más del podcast de las pajas mentales. Muchas gracias por escuchar. Si se quedan escuchando hasta este momento, eternamente agradecidos con
Gracias,
ustedes.
gracias.
Nada, síganos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Denle like, compartan esto, háganos clips, hagan lo que quieran. Y
Mándenos a la
nada,
mierda. Díganme, ustedes son una mierda. Hablan porque tienen
hablan
dinero.
porque tienen boca y porque. Puta,
Ah, ese micrófono está
claro.
caro.
Y
Está caro.
porque tienen
Tú tienes
comida en su
dinero.
mesa, ¿no? Usted tiene comida en su mesa y tiene una cama donde dormir, por eso hablan. Nada, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Ya estamos ya muy hartos. Nada, un abrazo y que tengan una excelente semana. Un abrazo, manito.
Claro.